mundo. Los hechos más relevantes de cada jornada, la información que sigue en desarrollo y los protagonistas de la noticia llegan a Nada Personal. Con Josefina Ríos y Matías del Río, en el 89.7 y Duna.cl. Auspicio de Fundación UC Christus y Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Duna, actualidad y sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, siendo las 7:43 de este viernes 23 de agosto de 2024. Le damos la bienvenida en Radio Duna, Nada Personal. Josefina Ríos, ¿cómo estás tú?
Estoy muy bien, ¿y tú, Matías del Río?
Muy bien. Sí, la me acabo de acordar cuando vi... Déjame hacer, a ver si... ¡Sí!
¿Qué?
Mi memoria.
A ver.
Todavía tengo algo en memoria. 23 de agosto.
Patria, señores.
Pero del 92. Pero ¿ya? 23 de agosto.
Ya.
Fue el quiotazo. Domingo 23 de agosto.
¿Qué fue el quiotazo?
El quiotazo, cuando Ricardo Claro sacó la quiota.
¡Ah! El quiotazo, te entendí.
Y puso...
Es que te entendí, el quiotazo.
El quiotazo,
sí, no olvidarle.
Y que una de las protagonistas es la candidata presidencial, sí, pues, con mayor ventaja hoy día. O sea,
claro.
así de vigencia sí tiene.
Bueno, y el otro protagonista fue presidente dos veces. Claro, no una, dos. Sebastián Piñera. Impresionante.
O sea, era una grabación entre Sebastián Piñera y su amigo.
Sí, Richard.
Pedro.
Era con Pedro Pablo Díaz, que tenía que decirle a Richard.
Pero después, sí, en claro, todo el lío, toda la investigación, apareció por ahí el Limate.
Todo.
Fue
un cisma en Renovación Nacional. El Limate termina saliendo, se va a la UDI, se pelea a la patrulla juvenil.
Un hecho político de aquellos, de los principios de los 90 más increíble, impresionantes.
Yo te contaba varias veces que yo tenía el video.
¿Ya?
Hicieron, ¿qué?
¿Por qué tenía el video?
No, porque no, porque cuando luego del quiotazo se hizo un programa especial.
¿Ya?
Un programa especial periodístico donde se juntaron Ringling, todo, a contar ese día. Y Risle.
Héctor Risle.
No me acuerdo dónde. Ahí está la imagen, está en el streaming. Hicieron este programa periodístico recordando, reconstituyendo cómo había sido todo. Y ese programa se hizo un video que se vendía.
Ah, mira.
Y mi papá lo compró.
Estaba en tu casa.
Obvio que estaba en mi casa. Y lo veíamos mucho.
Pero. Sí. Bueno, nada, son muy. Los que se acuerdan, los otros son muy chicos, no saben de qué hablamos, la prehistoria, pero fue impactante.
Quioto. Y solo nunca nos vamos a olvidar de la Kioto, eso es lo mejor de todo.
Sí.
Fue increíble.
Ya, pero era un 23 de agosto, por eso me acordé. Mira qué memoria.
Me pasó una cosa, el otro día, pero aquí, cosas como... estamos en un proceso de posesión efectiva. En mi familia, que se ha demorado un poco porque tampoco es mucha plata, pero bueno.
Un familiar
que se murió. Bueno, resulta que los herederos en ese caso son mi mamá y mis hermanos.
¿Y tú, supongo?
Yo, pues, por supuesto. Yo y mis hermanos. No me va a llegar nada. Pero bueno,
hay que hacer el...
Pero no, si lo que más me llama... No. Déjame ir a lo importante. Resulta que te piden una cantidad de papeles, sí, sobre todo en el banco, para sacar la plata que estaba en las cuentas.
¿Ya?
Que no es mucho, te digo, pero igual, bueno, hay unos molaquitos, hay que sacarlo.
Para pagar el metro de cáncer.
Sí, para pagar los gastos comunes y esas cosas. Bueno,
ya. Después, café.
Pero el punto es que, Matías del Río... Tú sabes que a las mujeres, no a los hombres, les piden su certificado de estado civil.
¿Verdad?
Se lo siguen pidiendo. O sea, a mis hermanos hombres no les pidieron nada, les pidieron su carnet de identidad y que firmaran. A mi hermana, que no es casada, tiene que demostrar que no es casada. Entonces, y tiene que conseguir un papel.
¿Dónde es? ¿En un banco?
En un banco, en el Banco del Estado de Chile, el Banco de Estado.
Perdón, yo conozco de cerca, no me tocó a mí directamente, pero conozco a alguien que lo está haciendo bastante cercano y que no le pasó.
¿En el Banco Estado?
No,
en otro banco. ¿Y eso, mujer? No, pues es que por eso te digo, yo te estoy diciendo en el Banco Estado.
Y fue en dos bancos yo acompañé a esta persona y firmó delante mío. A mí no me corresponde nada, lamentablemente. Yo acompañé por si acá.
Esperanzado, cruzando los dedos.
Uno nunca sabe si la solidaridad da fruto. Yo acompañé amablemente.
Es que tú sabes.
Y no le hicieron firmar nada.
Es que yo te quiero explicar. Por eso quiero seguir con mi cuento. Efectivamente, no es en todos los bancos. ¿Por qué? Bueno, porque ellos se escudan y dicen, no, porque las mujeres si están casadas en sociedad conyugal, el marido es el que es el administrador de la sociedad y una serie de cosas. Ok. Pero resulta que en caso de herencia no corre. Porque ahí el marido no administra nada, va directamente a los herederos, en este caso las herederas. En mi caso, además, yo no estoy casada en sociedad conyugal. Pero te siguen pidiendo un certificado que no es necesario para el tema de recuperar la posesión efectiva, porque en caso de herencia no importa tu estado civil ni en qué régimen tú estás casado, y te lo siguen pidiendo solamente a las mujeres. ¿Qué me dices tú? Bien discriminatorio, ¿no?
Sí, aquí una persona, que no voy a dar su nombre, me dice que la mujer casada en sociedad conyugal no puede administrar los bienes que recibe en herencia. Está en el Código Civil.
No, la herencia, yo averigüé, en la herencia me consulté.
No es culpa del banco, dice. Si el marido recibe en herencia, lo administra él mismo. Lo que dice, bueno, en fin. Ya.
Espérate.
Sí, ya. Pero cosas que provienen del Código Civil de don Andrés Fella.
Bueno, me parece una arbitrariedad que eso no haya cambiado al 2021, 2024.
A mí lo que me llama la atención es que, como te digo, que te haya pasado en un banco y yo soy testigo de que en otro banco que yo conozco, o dos bancos que acompañan a esta persona, no le pasó lo mismo, fíjate. Pero bueno, ya, son curiosidades que van...
Que debieran irse corrigiendo, creo yo.
Pero más que de todas maneras, pues. Sí. Bueno. Son las 7 de la tarde con 6 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Ah, espérate, antes que tire la cortina a los titulares el Mauro, porque oye, dos cosas. Una, aprovechamos de saludar al Richie, que está de cumpleaños día, pero
Richie,
no está.
Richie, felicidades.
Entonces, el Mauro lo viene a acompañar. Chucky, para los que conocen otros horarios de esta radio.
Muy bien.
Está con nosotros acompañando. Lo saludamos al Richie si nos está escuchando. Yo creo que no nos está escuchando.
No,
está
de cumpleaños. Espero que no nos esté escuchando.
Y la segunda, qué bueno que me diste un minuto para correcciones técnicas antes de emprender el vuelo.
Ver, dale.
Corregir un error que cometí yo ayer.
¿Cuál?
Y te induje a cometerlo a ti.
¿A mí?
Yo fui inducido, pero yo tenía el deber.
Tú debías haber parado.
Yo haberlo chequeado, no lo hice como corresponde, así que, como dicen los abogados, los problemas se deshacen como se hacen.
Sí.
Y los errores se corrigen donde se cometen.
Exactamente.
Así que así lo vamos a hacer. Y yo te induje a ti, pero tú confiaste en mí.
No, pero yo también asumo al tiro mi culpa.
Déjame explicarlo, lo dije en la mañana también. Andrés Chadwick recibió 190 millones de pesos en un lapso de 4 años, del 2000 al 2023, de Luis Hermosilla. Depósitos. Eso es un dato que entrega, está la causa, qué sé yo. Eso no es el error. El error que yo dije que era mientras era ministro de Estado y dejó de ser ministro el año 19. Y los pagos fueron a partir del 20.
Ah.
Entonces, y tiene una importancia.
Sí, es brutalmente importante.
¿Por qué? Porque
cambia todo.
Cambia todo porque si es ministro, hay posibilidad de un cohecho o un potencial cohecho, no, de que alguien le esté pagando un ministro.
Y porque a partir de 2020 ya estaba en el ejercicio de su profesión, me imagino, por supuesto, y ya compartía en oficina, cambia completamente la escena.
Por supuesto. Así que cometí el error, pido disculpas por ese error. Ahora sigo creyendo que eso va a tener que aclararse de todas maneras, porque el concepto era. Qué trabajo se hizo a cambio de eso, y también Andrés Chadwick tiene lo otro que es más complejo probablemente para él, que lo del pago del profesor alemán, que fue pagado a través de la cuenta de Sauer o pagado por Sauer, no sabemos con plata de quién. Y eso era, ahí sí tengo la sensación que tenía sido antes de la acusación, porque era para defenderlo, y él fue ministro hasta la acusación constitucional. ¿O renunció un poco antes?
Renunció antes. Durante. Yo creo que renunció.
Pero por ahí hay que
aclarar. Yo creo que renunció cuando pasó al Senado, creo yo. Pero ya tendría que buscar.
Ya, pero hecha la aclaración del error y agradezco a dos auditores que me hicieron ver el error ayer y no alcancé a corregir al aire. Sí. Así que muchísimas gracias. 7:08, estás en Duna.
Nada personal. El presidente Gabriel Boric reiteró la urgencia de aprobar la reforma de pensiones, destacando que es una demanda pendiente desde el estallido social. Instó al Congreso a avanzar en la tramitación de la norma para beneficiar a los jubilados, enfatizando la necesidad de un mayor esfuerzo para alcanzar acuerdos.
El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, anunció que el proyecto de ley para un nuevo sistema público de financiamiento de la educación será ingresado al Congreso entre el 23 y el 30 de septiembre. El sistema reemplazará al CAE y el Fondo Solidario.
Y la La Dirección de Obras Hidráulicas, dependiente del Ministerio de Obras Públicas, tuvo responsabilidad en la aparición del socavón colindante al edificio Kandinsky en Viña del Mar en agosto de 2023. Eso concluyó la Contraloría Regional de Valparaíso en un informe que reporta omisiones en la aprobación de los colectores de agua por parte de la oficina técnica.
Y ojo con esto, el jefe de la FED, que es la Reserva Federal, haga cuenta usted, el Banco Central, la política, la autoridad monetaria de Estados Unidos. Bueno, en ese país, Jerome Powell afirmó que ha llegado el momento de un ajuste en la política monetaria y de bajar las tasas de interés. Aunque no sepamos cuánto, aunque no sepamos cuándo, solamente ese titular ya produce muchos efectos. Señaló que la inflación había disminuido y que el mercado laboral ya no está sobrecalentado, dijo Jerome Powell en los Estados Unidos.
Así mismito dijo, a las 10 de la mañana.
Esto en el contexto de Jackson Hole, ¿no? Sí. Que es una reunión de banqueros centrales del mundo.
Es un simposio económico que se desarrolla desde 1978 en Jackson Hole, que es un lugar muy bonito, donde además se pescan, andan a caballo, conversan. Y donde se reúnen efectivamente los banqueros centrales de todo el mundo, los que quieren ir, obviamente, y muchas veces también los ministros de Hacienda, los ministros de Finanzas.
Interesantísimo.
Súper interesante. O sea, y siempre ahí hay, causa Madre mucha no. sensación y mucha expectativa, qué se va a decir, y se fijan las políticas mirando hacia adelante. Y este en particular, había mucha, la gente estaba muy ansiosa respecto justamente al discurso que iba a dar Jerome Powell respecto al recorte de tasas en Estados Unidos, que es algo bien esperado hace un buen tiempo ya.
Exactamente. Son las 7 de la tarde. 11 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Y bueno, vamos con los temas de hoy que nos convocan. Continuó hoy la jornada de formalización del caso Audios o el caso Hermosilla, como quieran ustedes llamarle o como a ustedes les parezca bien hacerlo, pero... el asunto es que salen, oye, es una persona mayor, me decía, yo le pregunté, bueno, ¿qué le parece lo del caso Hermosilla? Le puse yo. Y me contestó algo muy sabio, me dijo, una persona perfectamente bien y al tanto de todo. Son temas técnicos a veces, me dijo, difíciles, claro, entender las factos y esas cosas, pero sobre todo, tanta gente que aparece, pues en la sabiduría de una persona mayor, tanta gente que está apareciendo y tan enredado que eso, bueno, dije, es que es así, es tremendamente enredado. Yo creo que la jueza tiene un caldo en la cabeza tremendo de tratar de ordenar para ver, para tomar decisiones,
haciendo un esquema mental
para no equivocarse, para empezará la investigación ahora, pero porque ahora lo que hace es que se formaliza y van a dar un plazo que seguramente va a ser de, no sé, 18 meses, claro, suelen ser, no se qué sabe, sé yo. Claro. Pero efectivamente, y empiezan a aparecer nombres, y empiezan a aparecer porque cada persona que interviene en el juicio da su parte.
Claro.
Enfoca su
alegato.
Su alegato en la mirada que le quiere dar. Entonces, vemos hoy día, por ejemplo, sale Topelberg. El caso de uno de los ex socios de facto.
Fue uno de los primeros que destapó la olla, recordemos.
Exactamente, también. Porque se peleó con los hermanos Sauer.
Estaba peleada con sus socios Sauer.
Sí. Y dicen que él fue asesor, la señora Villalobos, que Leonardo fue asesora de él después, y que por ahí podría
haber. Que habría sido la señora de Topelberg quien filtró el audio.
Exactamente, y Topelberg ha dicho en una de sus declaraciones. Que es una de las, y lo dijo frente al tribunal, me parece que es uno de los errores más grandes de su vida.
Sí, está muy arrepentido.
Se va a repetir. Porque, claro, porque ninguno de todos los involucrados hasta ahora, o mencionados, y los que vayan a estar involucrados, probablemente jamás midieron ni que les. O sea, hay algunos que creían que nunca les iba a pasar nada. Y a lo mejor entre ellos está Hermosilla, estoy prejuzgando un poco. Cuando tú eres tan poderoso, uno de los problemas que te produce el poder probablemente es que te
enceguece
y crees que a ti. No te va a pasar nada, que tus redes son tan potentes que nadie te va a dejar
caer. Alguien te va a atender, claro.
Bueno, pero hay algunos que creen que nunca les iba a pasar nada. Hay algunos que no midieron la gravedad de lo que estaban haciendo, no pueden, son adultos, no pueden alegar que no sabían, son responsables igual. Pero efectivamente hay gente que es más, delega más, firma más, ahora, confía más y bueno, no les quita ni un poco de responsabilidad.
Lo digo, Topelberg sigue diciendo, Matías, que él no tenía mucha conciencia respecto a lo que pasaba, que su labor era más bien secundaria, que él se preocupaba de que estuviera funcionando, por ejemplo, la impresora, de pagar algunos sueldos, de pagar los gastos comunes, porque sus socios Sauer, la verdad, que eran muy malos para pagar gastos comunes. Él sigue todavía deslindando responsabilidad y sintiéndose un poco engañado, que los últimos años se sentía que estaban medio locos sus socios y que eso le encendió las alarmas. Ahora, lo cierto es que si uno comienza a ver los momentos y analizar cuando se empiezan a saber las cosas, uno se empieza a dar cuenta que probablemente el señor Topperberg, cuando decide hablar y abrir la boca respecto a lo que estaba sucediendo, es cuando él conoce o a la altura del audio. En esa época coinciden un poco las fechas. Entonces, yo no quiero suponer que es culpable o no, pero él sigue aduciendo que era un poco el que estaba por el lado, pero también cuando uno es socio de una compañía que tiene ese tipo de negocio, que tú sabes que es un tema de factura, de factoring, que entran y salen, que uno trata de conocer un poco también quiénes son los clientes y finalmente cuáles son los negocios que tú en los que estás involucrado, porque además él ponía mucha plata de su bolsillo, era un importante inversionista en Factop.
Él, su familia.
Él y su familia, claro, sí.
Sí, tal cual. Bueno, empezamos a conocer declaraciones de todo tipo y empezamos a conocer aristas varias del caso Hermosilla propiamente tal, que se ha transformado él en un verdadero
caso en sí mismo.
Árbol de influencias. Entiendo que Canal 13 fue el que ayer dio a conocer el caso de
Aysén.
Palma,
del fiscal
Palma. Que se encontró unos WhatsApp que le envió justamente él a Hermosilla. Quiero dejar muy en claro que la conversación con el señor Hermosilla se produce el segundo día de la formalización, cuando los antecedentes ya no eran reservados y se habían expuesto ya ante el tribunal, dijo o se defendió. Esto es una declaración que hace al diario La Tercera. Pero esto son ramificaciones que probablemente van a seguir. Seguramente esto es la sinopsis de un caso, en lo que se está viendo en la formalización, y que cuando entre el periodo de investigación las partes se guardarán otras pruebas o empezarán a salir otras pruebas. Sí. Porque una prueba te va llevando a la otra.
Claro. Ahora, recordemos que este señor Carlos Palma era el mismo que conversaba con el marido de la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Partió por ahí.
El señor Migueles.
Claro, y después fue desencadenando y se fue abriendo la hebra. Y nos dimos cuenta que no solamente era que hablaba por teléfono con el señor Migueles, sino que además tenía conversaciones directas con el propio señor Hermosilla, entregando la información respecto a casos que sí, a su juicio ya eran, la carpeta estaba abierta, pero se produce en momentos bien también, bien rara.
Y claro, en este desfile de nombres, no de nombres, por favor, tomen en cuenta, no de responsables, no, ni de delincuentes, ni de culpables. En este desfile de nombres hay que ser muy cuidadoso al momento de recibirlos, porque uno va a empezar a escuchar muchos nombres y no todos los que aparezcan están vinculados. Y el miedo es que, me imagino que se produce de gente, es que, mira, miren lo que le pasó, por ejemplo, a Sichel, Sichel, el candidato. Hay un WhatsApp que le escribe Hermosilla a, me parece que un señor Jalaf, que era su defendido, donde le dice que vaya más. Sí.
Que no sabía si les convenía que fuera él, claro, de Corfo.
Lo nombraron director de Banco Estado, o presidente de Banco Estado. Sí. Y el señor Jalaf, que es un señor que también es muy socio de los Sauer y todo, de todo este baile, le dice a Hermosilla, ¿y eso nos conviene o no? No es que nos conviene mucho, le dice.
Claro.
Nos conviene mucho porque bla, 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 porque claramente iba a ir a pedirle un favor. Y después dice, le metí un telefonazo, pero no me ha contestado.
Y parece que no le contestó nunca.
Y obviamente, es un tipo que es candidato, tiene que ser como Sichel, tiene que salir a decirle, disculpe, yo que un señor me haya pegado un telefonazo, no, que yo no contesté, nada. No me convierte en nada.
No, y después parece que le manda el contacto y le dice, llámalo tú.
Claro. Claro. Es porque seguramente le iba a ofrecer hacer algo con el banco, qué sé yo. Después, Tonka Tomisic sale mencionada también en este desfile de nombres que son muy atractivos para la prensa, son muy atractivos para el comidillo, pero hay que ser súper responsable, sí, porque puede destruir el prestigio, la reputación de personas, y eso, ojo, distinto que haya un fallo donde te demuestras que tú fuiste responsable de algo. En el caso de Tomka Tomisic, ella ha dado su versión de los hechos. Emol trae una, dice que, déjame ver exactamente qué es lo que dice. En primer lugar, la Ludia señala que, como es de público conocimiento, mantuve un litigio judicial con la señora Gladys González Núñez en causa tanto. Dice, ese juicio civil terminó, la señora González Núñez compareció representada por la abogada María Leonarda Villalobos Müter. En virtud de ese acuerdo me obligué a pagar a doña Gladys González tanto, a mi petición. Es decir, fue abogada de un caso donde ella estuvo. Sí. Pero que salga esto mencionada, por favor, porque además no lo ha pasado bien por razones que ya todos conocemos, pero entonces no cuesta nada que alguien diga, ah, mira, está metida la tal por cual,
el claro, acto, enlodando.
Ese, que se siga enlodando. Aquí se va a enlodar a mucha gente injustamente, y no hay que ni enlodar a los que no, ni tapar a los que sí. Sí. Esa es justamente la tarea que está haciendo, que tendrá que hacer la justicia en estos días. Se ha alargado.
Oye, Sebastián, se presentó dos querellas
presentó,
por injurias graves en contra del señor Hermosilla, el uso malicioso de su nombre, y otra contra doña Valeria Cárcamo por emitir en redes sociales declaraciones injuriosas con fines políticos que tratan de vincularme a delito que repudio.
Así es. Es el tercer día. Y puede que sea hasta el día martes, sí, incluso, el que dure la... A todo esto, la señora Leonardo Villalobos sufrió una descompensación, se desmayó. Y la
permitieron salir.
Exactamente, no se suspendió la formalización, pero sí le permitieron salir a ser atendida. Parece que se golpeó la cabeza, incluso en el desmayo. Y así que se la llevaron a un hospital o una clínica para ser atendida. Así es, no hay muchas más novedades que lo que va surgiendo,
claro,
suelto.
Falta
columna vertebral todavía.
Sí.
Hoy día son...
Falta como el mapa mental. Te ubica que a los niños en los colegios le hacen hacer estos mapas, esquemas mentales. Uno como que, yo creo que necesitamos esa visión panorámica respecto al caso en su totalidad, porque todavía es...
Casos sueltos, episódicos. Hay hechos episódicos, episodio Facto, el episodio Sauer, el episodio Jalaf,
el episodio PDI.
¿Recuerdas tú? Falta que el juicio lo que haga es que eventualmente haga un mapa que una y tengamos claridad, por ejemplo, de si es que hay o no responsabilidad del señor Hermosilla, de qué responsabilidad tenía, qué papel jugaba, si es que hay unas eventuales asociaciones para hacer tal o cual cosa. Falta unirlo, falta ponerle ponerle un esqueleto, hacer un esqueleto de esto, porque todavía son hechos muy episódicos. 7:22 PM, están en Duna.
Nada personal.
Oye, hubo recién, hace poco rato, una balacera en Puente Alto, a propósito de la violencia, que hay que mencionarla por la sencilla razón de no normalizar. Carabinero entregó esta tarde nuevos detalles sobre la balacera ocurrida justamente hoy en Puente Alto, acerca del Centro de Salud Familiar Carlos Boitila, que dejó a 2 personas fallecidas y 2 muertos. O sea, balacera en las calles, 2 personas muertas.
Dentro de un Cefam.
Listo nomás, así con una facilidad y una tranquilidad. El comandante Toledo dice, una cosa que estoy leyéndole de amor aquí, precisó que los disparos fue a 2:30 de la tarde, además.
A plena luz.
Tú dijeras, mira, 2:00 AM, claro, que siguió las bandas, aquí a plena luz del sol, en momento en que la directora de un CESFAM llama a emergencia avisando por 3 personas que llegaron lesionadas al centro asistencial por impactos de bala, de los cuales 2 posteriormente mueren al interior de este recinto. Un fin de semana que parte mal, esperemos que sean solo estos 2, pero recordemos que el que nos movió a tanto escándalo y a tanto impacto fue el fin de semana pasado, que hubo 8. Estamos a viernes y van 2. Esto es la cotidianeidad, con muertes, con homicidios y con baleos a plena luz del día. Eso te quería solamente consignar. Son las 7:23 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Y las palabras del presidente Boric
siguen... Bueno, van a causar bastante. Vamos a tener mucha consecuencia y mucho oleaje luego de las palabras del presidente y la contundencia de sus afirmaciones, la verdad.
Claro, ya se sabe qué piensa el presidente Boric. Ya se sabe qué va a pensar el Frente Amplio porque se demora como 3 días en reaccionar.
Pero usted reacciona finalmente y le hacen
después
caso.
Después siguen a Boric porque es el líder. Sí. Pero se demoran y les cuesta.
Es bien asambleístico el sistema.
Pero hace rato, y no es en el contexto de Venezuela en que el presidente Boric les muestra el camino.
No.
Y alguien, yo se lo comenté el otro día a un líder de Frente Amplio y me contestó con cierta ironía hacia él mismo,
yeah,
o ella misma. Yeah. Me dijo, bueno, por algo él es el presidente. Como diciendo, de nosotros, por algo él es el que llegó un poco más lejos, ¿no? Porque es cierto, porque recordemos, para hacer un poquito de memoria, el presidente Boric, el entonces diputado Boric, no se demoró ni 10 minutos en cruzar el palacio hacia el Palacio de la Moneda, cuando lo citó el presidente Piñera al inicio de su gobierno.
Para educación.
Para hacer una mesa sobre la infancia.
Sí, pues te acuerdas de esas como comisiones que hizo,
claro,
Piñera.
Y citó a mucha gente, entre ellos al diputado Boric.
Que él se había ofrecido, además, recuerda tú.
Y fue. ¿Sí? Y fue inmediatamente y le significó una ola de críticas.
¿Te acuerdas, Pamela Giles?
Una cantidad de críticas y qué sé yo. Y después, cuando vinieron las conversaciones, los diálogos después del estallido social del 25, del 20, del 25 de noviembre, si no me equivoco,
que
sería el
que
último,
claro, que se caía
esa noche, que se caía en la estantería institucional, sí, y esa noche llegaron a firmar todos los partidos políticos, el Frente Amplio
no
hizo la gran Michael Jackson, sí, ahí.
No se apersonó.
Convergencia Social, el partido del presidente, se echó para atrás y el entonces diputado Boric dijo, yo firmo. Y de hecho, si ustedes miran, busquen en YouTube o busquen en Google, está el documento firmado por los presidentes de todos los partidos y está el nombre Gabriel Boric Font, diputado, y firma personal, porque su partido no fue. ¿No? Y él se rebeló y le significó que lo pasaran, no sé si Tribunal Supremo o Comisión de Ética
por
de
supuesto,
su partido.
Acuérdate,
o lo que suspendieron.
Y fue tremendo, claro. Significó un cisma dentro del partido.
Y terminaron todos después dándose cuenta que el que tenía la razón, en ambos casos, era Gabriel Boric. Y hoy día ya es el presidente Boric. Lleva un adelanto. Mira, estaba escuchando, yo les recomiendo harto un podcast que se llama El Hilo,
yeah,
que es sobre realidad latinoamericana, son de hecho de periodismo de investigación, y que es bien profundo, se demoran harto en los casos, no es para la inmediatez, no es para la noticia del día, hacen reportajes auditivos muy buenos, de Radio Ambulante se llama, El Hilo. Busquen los que les interesan los podcasts. Hoy día salió el de la elección, no había salido nada y habían avisado que lo iban a hacer con calma porque les hacía falta mirarlo más,
panorama,
más panorámico. Y sacaron hoy día el de Venezuela. Y le dedican, Chile aparece tarde, mal y nunca. Y de ese podcast de Venezuela le dedican 15%, nada, mucho, 5% al capítulo Boric, desde Venezuela, con periodistas centroamericanos, qué sé yo, al fenómeno Boric respecto del resto de la izquierda latinoamericana. Ese tipo de cosas son muy interesantes porque la mirada de qué es lo que va a pasar ahora, el zapato chino que está a Venezuela con un presidente o un dictador que no quiere soltar el poder. Pero eso hace, y la frase del presidente Boric, Maduro no es la izquierda que queremos, hace que el resto del Frente Amplio, por lo pronto, y no el Partido Comunista todavía, por ahí partimos, y ahí vamos a ir de nuevo, el Frente Amplio tenga que algún día entrar en razón de decir que parece que Boric Gabriel, el líder, me refiero, no al presidente Boric, hace rato que en estas materias tiene la razón, hace rato que viene teniendo la razón. Bueno, el caso del Partido Comunista.
El Partido Comunista no le encuentra tanta razón.
No, no puede.
No, porque dice que hay miradas distintas, en el fondo hay versiones al respecto, y que él no se siente presionado, y que si alguien. Dice Carmona, aseguró, no siento presión, si alguien la está ejerciendo, no sé si la está canalizando correctamente, pero siento que hay miradas distintas. ¿Cuál es la mirada? De la autora Carmona.
Eso, pero es verdad que tiene.
Es verdad,
mirada.
No. O sea,
hay gente que tiene miradas sobre Kim Jong-un.
Es evidente que hay miradas distintas y todos tenemos la libertad, gracias a Dios, en Chile, de tener la mirada que queremos. Sí, sí. Todos podemos mirar como
no
queremos.
Nada,
y
Carmona
podemos,
sí,
Carmona va a caminar feliz por la calle, pensando y mirando como quiera. El punto es que es interesante conocer finalmente en qué va esa mirada, porque sabíamos cómo lo miró al principio, dijo que estábamos esperando las actas, que estaba muy seguro además que Maduro iba a presentar la documentación. Bueno, Maduro no va a presentar la documentación, ya no la presentó, ya se dio por ganador él y su tribunal. Entonces, sería interesante en qué va esa mirada, cómo ha evolucionado la mirada del Partido Comunista y finalmente cuál va a ser el veredicto. Él no se siente presionado, muy bien, me parece estupendo que no se siente presionado, pero la verdad que es un partido importante dentro de la coalición de gobierno, tiene representación en distintos ministerios, tiene representación en el Congreso, por lo tanto, es de justicia saber qué piensa ese partido respecto a un tema tan relevante como es la defensa de la democracia y los derechos humanos en un país.
Importante también que se transparente, se sincere hasta qué punto te interesa la democracia como un principio, como un valor básico, ¿no? Uh-huh. Un principio más allá de si es funcional a tu
conveniencia
del momento.
A tu ideología.
Exactamente. No tenemos modelos que no sean la propuesta de sociedad que construimos en Chile. Sí tenemos una mirada de qué es el mundo y qué papel juegan potencias. Después dice, espérate, había otras frases que...
No, que hay una que es salvaje. Po.
Hay una frase
porque que... Porque dice, hay culturas distintas para aproximarse a lo que es la raigambre histórica que tiene el proceso. Perdona, ¿cuál es la cultura distinta de Venezuela, un país que siempre ha sido democrático? Entonces, ¿cuál es la raigambre? Porque yo te entiendo cuando te hablan de China. Efectivamente, los chinos nunca han sido democráticos. Pasaron de las dinastías a Mao. No conocieron la democracia. Y te doy... Rusia, pasaron de los zares a los comunistas y a Putin, que tampoco. Pero en Venezuela, ¿cuál es la raigambre que tenemos que estudiar porque es distinta?
Sí. No tiene presentación alguna. El tema es cómo se apean al gobierno actual, cómo siguen ahí, porque lo que está, insisto, lo que está en diferencia no es cómo tú miras el sistema previsional de un país. No es como miras tú cómo hay que manejar la inflación. Es si te interesa el rayado de cancha en el cual juegas o no. Es bueno saberlo. ¿Sí? Es bueno saberlo, por ejemplo, si ellos entraran al gobierno, si ellos dirigieran un gobierno, si ellos estiman que lo que Maduro está bien, si ellos entran a un gobierno y después de 4 años pierden una elección, ¿van a estar dispuestos a entregarlo?
Bueno,
es que bueno que lo digan. Es que digan, mire, nosotros creemos que... No hay que entregar el poder si es que gana la derecha. ¿Quién lo digan? Para que quien vota lo sepa antes. O sí. El centro, o los liberales.
Ahora, es que de alguna manera, implícitamente, Matías, igual lo dicen. Ellos defienden la dictadura del proletariado. Tú, a la dictadura ponle el apellido que tú quieras. Del proletariado, de los militares, de los desencantados... Pero una dictadura es una dictadura. Sea del proletariado, sea de los militares, sea de los encantados, sea de los ejecutivos. Es dictadura al fin y al cabo.
Bueno, el día domingo en la mañana, a ver, vamos a ver, el domingo en la mañana en Radio Nuevo Mundo a las 11, para que usted sepa, es el...
Sí, en los domingos
de... Como le dijo Paulina Banovich, en los domingos de Lautaro. Ahí Lautaro Carmona ya se ha acostumbrado a estar en este programa, que el Radio Nuevo Mundo es del partido, y o lo regenta el partido, sí. Y va a dar seguramente ahí su opinión. Pero antes, y eso es lo interesante, antes había que esperar que desea el presidente, ya no hay que esperar que dice el presidente, sino que hay descuelgues evidentes en ese propio partido, y ya las cosas están llegando a un punto en que no se resisten, porque antiguamente, en las semanas anteriores estábamos esperando definiciones. Las definiciones están todas. Esto está oleado y sacramentado. Lo único que falta para que Maduro asuma el poder es que llegue el 10 de enero, que es porque se termina un mandato y comienza otro. Y lo que aquí cabe es la calle. Porque en ausencia de instituciones, en ausencia de democracia, yo esto es básica, esto se pasa en educación cívica en el colegio. ¿Eh?
Cuando había.
Esto como en quinto, bueno, pero hoy día de educación ciudadana está todavía. Esto como en quinto básico te lo pasan. El poder que tiene un presidente no es del presidente. El poder nunca es del presidente. El poder siempre es del soberano. El poder siempre es del pueblo, pero no del que se lava la boca con el pueblo. Es de la gente, es del ciudadano que vive en un país, que se lo entrega, por así decirlo, en administración por 4 años, o por el tiempo que esa la constitución de ese país determine, si es 5, 6, con reelección, sin reelección. Por lo tanto, lo que pasa aquí es que a un señor que... Vamos a dar por buena todas sus elecciones de aquí para atrás. Las vamos a blanquear todas, le vamos a prestar... Listo, todo perfecta. Pero al señor Nicolás Maduro Moros se le termina el mandato el 10 de enero de 2025, el mandato popular. Ese mandato se termina, se vence, se regresa
al soberano. Claro.
Y el soberano, a través de una elección que fue el 28 de julio recién pasado, se lo entregó a otra persona. Y por el camino, alguien se lo choreó.
Claro.
Por lo tanto, el soberano no tiene otro camino que reclamar lo suyo.
Lo propio.
Y como hay instituciones para que el soberano se haga sentir, tribunales de justicia.
Es que en este caso no los hay.
Como no los hay ninguno, no hay ninguna otra posibilidad que no sea la calle. Que la gente vaya en sí misma a cobrar lo que es suyo.
Ay, sí, Matías.
Es dramático lo que
tú dices. Es dramático porque cuando tú no tienes que atroz. Bueno, si tienes las armas también es atroz porque es guerra civil.
No, sino, no con armas, pero lo que está haciendo con marcha, sí, con presión social.
Pero con la amenaza de que te maten, de que te arresten, de que te juzguen, de que te torturen. Entonces, el riesgo, la valentía, el heroísmo que le estamos exigiendo o le estamos pidiendo a los venezolanos es enorme.
Yo estoy constatando, ¿eh?
No, yo sé. No hay de otra, como
es. Es que dime, la ciudadanía, ¿qué canal le queda? Tuvo elecciones, se las robaron.
Bueno, Corina Machado.
Vale, Tribunal de Justicia.
A ver, Matías, si nos apegamos. Corina Machado está pidiendo eso, pero también Corina Machado está pidiéndole a los militares que sean patriotas. Le está pidiendo que se pongan una mano al corazón y que vean cómo están viviendo sus familias. En otras palabras, Corina Machado le está pidiendo a los militares que se le den la espalda a Maduro y apoyen al pueblo. No. ¿Sabemos qué significa eso?
Bueno,
Y uno se pone en el papel de ella y es tremendo, pero eso es, o sea, en palabras simples, ella le está pidiendo al ejército derroquen al señor Maduro.
En fin.
Y denle el espacio para que asumamos nosotros.
Ah, se nos olvidó un hecho de la causa de estos últimos días, y con esto va muy bien la pausa. La Fiscalía General de Venezuela ha citado al candidato ganador, Edmundo González, ¿sí?, a presentarse. Bien. Fíjate que no me había dado cuenta. Edmundo González no es sabido públicamente, o sea, está
en la clandestinidad, igual que Corina Machado.
Desde 2 días después de la elección que no sale a la calle, no ha ido a ninguna de las marchas, yo no había reparado en eso, nunca ha ido él. Y ahora la fiscalía lo busca él, lo cita y le tiene una lista de cargos. O sea, no te extrañes que si Edmundo González va y se presenta a la fiscalía, desaparezca. Uh-huh. Así nomás, porque están desapareciendo los dirigentes. ¿Sí? Durante un tiempo, a lo mejor, no necesariamente lo vayan a matar a él, aunque no se descarta, pero que lo torturen, lo desaparezcan, ¿sí?, o lo que, en fin.
Lo suiciden, como decía
entonces,
Cristina Fernández.
Entonces estamos frente a esa situación. Hoy día 7:37, estás en Tuna.
Nada personal.
Nos vamos a ir a una pausa, ¿sí? ¿Sí? Vamos a saludar antes a nuestros patrocinadores, ¿te parece?
Sí, pues.
En Fundación UCCRIS trabajan para cambiar la vida de 1,000 personas, efectuando 1,000 cirugías y así mejorar la calidad de vida y ser un aporte en la reducción de las listas de espera. UCCRIS trabaja para que quien no puede, pueda. Conoce más en fundacionusacristus.cl.
Suscríbete a la membresía Meatbox a punto y recibe mensualmente en la puerta de tu casa la triple selección de carnes a punto y otros complementos para el picoteo. Suscríbete en carnesapunto.cl, despacho gratis a Loa, NCH, Cureo, Las Condes, Vitacura y Providencia.
Y una vez más, el prestigioso ranking Shanghai posicionó a la Universidad Andrés Bello entre las 4 mejores universidades chilenas por la calidad de su investigación. Y es la única universidad privada no tradicional en ser reconocida por esta importante medición.
Los protagonistas de la noticia están cada día en Desde la Redacción, el programa de streaming de La Tercera. Tiene entrevistas y análisis de la actualidad junto al mejor equipo de periodistas y editores a las 10 de la mañana por latercera.com y en su canal de YouTube, Desde la Redacción, donde nace la noticia.
Hacemos una pausa y volvemos. ¿Estás en Duna?
Nada personal.
En Fundación UCCRISTUS trabajamos para que quien no puede, pueda. Queremos seguir siendo un aporte a la salud del país, ayudando a reducir las listas de espera con todo el respaldo y calidad de la medicina UC. Nuestro desafío: 1,000 cirugías ambulatorias, 1,000 sonrisas, 1,000 oportunidades. Fundación UC Cristus, trabajamos para cambiar 1,000 vidas. Conoce más sobre esta iniciativa en fundacionucecristus.org. universidadshanghai.cl. Una vez más, el prestigioso ranking Shanghai posicionó a Universidad Andrés Bello entre las cuatro mejores universidades chilenas por la calidad de su investigación. Además, UNAP se posiciona como la única universidad privada no tradicional en ser reconocida por esta importante medición. Un reconocimiento más al trabajo de excelencia de toda la comunidad de académicos e investigadores de UNAP que día a día contribuyen con nuevo conocimiento al bienestar de la sociedad. Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Tec presenta Primero lo Primero. Llegaste cansada después de la pega, pero no hacer esperar al que te esperó todo el día para salir a pasear es impostergable, ¿o no? En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades, y en la minería también debe ser así. Proporcionar los metales que importan para la transición energética es nuestra prioridad. Conoce nuestro compromiso en tec.com/chile. Tec. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
Ya entró en vigencia la Ley Karin, y en Talana podemos apoyar a tu organización. ¿Necesitas un canal de denuncias confidencial y fácil de usar? Con nuestro módulo Centro de Requerimientos, tendrás un canal de denuncias interno que te permitirá trazar la información y gestionar fácilmente las denuncias respetando la confidencialidad. Entra a talana.com, conoce nuestras soluciones y construyamos un espacio laboral preventivo y seguro para todas y todos. Talana. Tecnología humana.
Siete de la tarde, 41 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Bueno, y Kamala Harris aceptó la nominación.
Bueno, era que no.
Claro, te imaginas tú y después de todo
no,
eso... Ese,
no, que, no sé qué me alata.
No,
sé me
que no era, era broma.
Escuché era, el discurso, ¿tú?
Y ahí, no escuché, lo leí partes.
No, yo
no escuché ni uno por los horarios, a mí no me calzaba.
No te calza, claro. Yo lo escuché en mi cama nuevamente porque por los transmiten en estos live de Instagram.
Ya.
Bueno, el discurso.
La historia de su familia.
La historia de su familia, madre, de ella. Después, un discurso muy convocante. Llamó a la unidad, llamó a sentirse parte de Estados Unidos, a no hacer como, no lo dijo así, pero no a los grupitos, sino a buscar temas en común, temas que los une al orgullo de ser estadounidense. Fue bien bonito, en algunas partes se emocionó. Estuvo bien Kamala, pues muy en la onda de aceptar una nominación que bueno, que no había mucho que aceptar, que ya estaban los dados echados, pero sí, fue un momento bien emotivo, la gente escuchándola con mucha atención, y cuando termina el discurso entra su marido, ¿ya? Que tienen una historia bien bonita, además, él es blanco.
Sí,
y es un abogado muy famoso, además un tipo que le va muy bien y se abrazan y todo muy romántico. Después entra Tim Walz con su mujer y empiezan a caer los globos, tú sabes, y los cotillones, y todos se abrazan. Y cuando termina ya empieza a entrar todo el establishment demócrata al escenario, y bueno, y después de eso ya se retiran. Pero hubo temas interesantes. Por ejemplo, se pronunció sobre la guerra de Ucrania. Dijo que iban a apoyar a Ucrania hasta el final porque creían en la democracia, porque creían en la libertad y porque con esto se reafirmaba el apoyo de Estados Unidos a la OTAN. Recordemos que Donald Trump ha sido bastante escéptico a la guerra de Ucrania y también al apoyo a la OTAN. Y también se refirió, Matías, a un tema que ha sido bien delicado en el Partido Demócrata, que tiene relación con la guerra en el Medio Oriente entre Israel y Hamas, porque es un tema que divide al Partido Demócrata. Hay una parte del Partido Demócrata que apoya fervientemente a Palestina en contra de lo que está haciendo Israel, y por otro, y hay todavía muchos demócratas que apoyan irrestrictamente al Estado de Israel. Bueno, ella dijo que ellos siempre iban a apoyar a Israel, que siempre iban a estar con ellos, que lo iban a defender, que iban a seguir apoyando esta idea de que había que los rehenes tenían que ser devueltos, y esta idea del alto al fuego, pero que eso no impedía que ella creía que no se podía seguir abusando del pueblo palestino, que no podía morir nadie más y que ella iba a estar firme en esa línea también. Así que eso fue como que me dio entre las distintas posturas que hay dentro del Partido Demócrata y fue muy aplaudida esa parte, la verdad.
Datos anecdóticos. Logró recaudar durante, porque la recaudación
sí, pues es súper importante.
El mercado, sí. Recaudar durante toda la convención como 7 millones de dólares y como 2 millones de dólares durante su propio
de su donaciones propio, pequeñas, de
su claro. Discursos. Sí. Cosas anecdotario que el propio Partido Republicano, uh-huh. Claramente, así como cuando estaba en el vendaval Biden y no se bajaba y todo era cuesta abajo en la rodada, uh-huh. Y Trump ya era un ganador adelantado, bueno, se revirtió la película en un segundo y es completamente lo contrario. Hay muchas personas, que analistas, que reportan mucho pesimismo en el Partido Republicano hoy día, porque inesperada y rápidamente Kamala Harris dio vuelta al escenario completo, sí. Puso al partido completo detrás de sí, un partido que no necesariamente estaba unido, lo puso completamente detrás de sí, con mucho fervor y con mucho optimismo, sí. Y un Donald Trump que lo ven los propios republicanos muy desesperado, echándole la culpa de su campaña a los que hacen la campaña sin hacer
la autocrítica. Es que él nunca tiene la culpa de nada.
No, bueno, sabemos que claro. Es perfecto, pero en fin. Y otro asunto que, anécdota, pero que es súper decidora. Ayer, una vez terminada la convención, él inmediatamente llamó a Fox News y en una entrevista parece muy rabiosa, de un tono muy, digamos en Chile, la del picado, porque al otro le está yendo bien. Bueno,
lo comentábamos ayer, esa... Trump le está haciendo un favor finalmente a Kamala Harris, porque Kamala Harris, lo que conversábamos, tiene una campaña muy alegre, con muchos globos, mucha felicidad, todos se abrazan, todos se quieren, convocante, llama a la unidad, y por otro lado tiene un Trump que está todo el día enojado, peleando con los propios, peleando con los otros. Entonces, la verdad es que...
Pero quedan 70 y
sí,
varios días.
Sí, sí, que, queda mucho que por detrás.
Se y puede dar vuelta una y dos
no, veces más. No, y en esto, los swing states, la cosa tampoco está tan, tan clara a favor de Kamala.
7:46 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Ya ha estado otras veces con nosotros nuestro invitado, es Pablo Beitía, es cofundador de Monitor Social, es profesor de Sociología de la Universidad Católica. Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por acompañarnos nuevamente.
Hola Matías, Josefina, muchas gracias por esta invitación.
Pablo trae, ellos son, por lo que me acuerdo la vez anterior, que como los métodos que tienen ustedes es de seguir más las redes, seguir lo que está opinando la gente, seguir cuáles son un poco las tendencias, pero para lo ponen en función de distintos temas. Y hoy día es la memoria en Chile. Está leyendo y qué es lo que recuerda la gente en Chile, cuáles son las personas, no sé si en personas o instituciones más recordadas, más respetadas, de dónde sacan los datos. Cuéntanos más detalles, Pablo.
Sí,
Monitor Social es tu sitio, o sea, tu espacio.
Exacto. Sí. En Monitor Social se dedica básicamente a reportar indicadores sociales en tiempo real o muy inmediatamente. Entonces, básicamente investigamos con información digital de Internet. Y creemos muchas veces que es más representativa la información de sitios que normalmente no se usan para analizar. O sea, hoy día se ocupa mucho para entender lo que está pasando, las redes sociales,
Twitter, OX, Instagram, etcétera,
LinkedIn.
Exactamente, pero a veces las búsquedas en Google son más representativas, por ejemplo, o las visitas a Wikipedia.
Y aquí se enfocaron ustedes en Wikipedia mucho, entiendo, ¿no? En este.
Sí. Es interesante ese ejercicio de tratar de atrever a través de Wikipedia, que es un sitio muy visitado, porque además te sale siempre al principio cuando uno está buscando tema y todo, tratar de utilizar esa herramienta para hacer una radiografía respecto a lo que está pasando en Chile, o cómo pensamos los chilenos, o cómo nos manifestamos los chilenos, y cuáles son más o menos los resultados, qué ven ustedes ahí, y cómo fue la metodología también para llegar a las conclusiones.
Bueno, primero lo que tú dices es muy importante, o sea, hoy Wikipedia es la página de referencia más usada en el mundo, ¿okay? O sea, la más utilizada. En segundo lugar, tiene sobre 4 millones de visitas, es utilizada para entrenar inteligencia artificial. Los sitios web lo ocupan también para definir la desinformación, saber si es que son hechos reales o no reales, etcétera. Entonces, es una página muy, muy, muy importante.
Te voy a preguntar, dejes un paréntesis.
¿Sí?
¿Por qué tiene tanta credibilidad en nosotros, en cada uno de nosotros? Yo quiero saber un dato de alguien a la rápida y yo busco, no sé, Josefina Ríos Wiki. Inmediatamente yo sé cosas de ella, así, así que, por ejemplo, dónde trabaja, qué edad tiene, si es periodista o es abogado, para cosas rápidas, y confío bastante ciegamente, siendo que es de libre edición. ¿Por qué confía tanto la gente si podría ser perfectamente manipulada?
Es que es de libre edición, pero tiene muchas normas para regular esa información.
Ya.
¿Okay?
Ya. Y yo no podría poner que la José, por ejemplo, fue acusada de tráfico de armas, digamos.
Aunque me gusta la católica, ponte tú. Una mentira no, de ese calaña, no.
La gente te conoce, además. No podría decirse eso, ¿no es cierto? No podría yo mentir, no, hacerle daño a la Josefina a través de Wikipedia.
De hecho, sí podrías,
pero hay muchos filtros.
Te lo editarían porque seguramente no hay una fuente confiable que avala eso.
Perfecto. ¿Ah? Disculpa, cierro paréntesis, sí. Porque tú te le estás dando mucho valor a Wikipedia, por eso te lo pregunté.
Claro, revisan las fuentes, también hay inteligencia artificial revisando la ortografía, cosas de ese estilo, pero además los estudios dicen que es sumamente precisa. Es información que a veces puede ser incompleta, pero Wikipedia lo que dice normalmente es muy preciso. ¿Ya?
Mira.
Entonces lo que nosotros hicimos fue básicamente estudiar la memoria en Wikipedia, la memoria de chilenos notables. Notables en el mismo sentido de Wikipedia, que es que es gente que tiene muchas referencias en los medios, o sea, tiene fuentes confiables que hablan sobre ellos, y por lo tanto Wikipedia dice, estas personas son notables, merecen una biografía.
Mira.
Entonces, la pregunta es, ¿a quiénes está documentando Wikipedia como notable? Porque, de hecho, tenemos información desde la colonia hasta ahora de gente que ha nacido en Chile o se considera chilena.
Ah, mira, ¿y qué resultado les da eso?
¿Cómo eligen?
¿Cómo elegimos qué cosa?
No, ¿cómo eligen ellos? ¿Quiénes son merecedores?
¿Cuáles son los datos principales? Claro. Bueno, por ejemplo, les puedo decir que en términos de o algunas tendencias generales, más del 80% son hombres, ¿ok? Y el 19,2% son mujeres, y hay un 0,2% que es transgénero, mujer transgénero. Uh-huh. ¿Okay? Yeah. Entonces, hay primero un sesgo masculino.
Ahora, si lo medimos hace 10 años y en 10 años más, probablemente ese 80 va a bajar. O sea, la preeminencia de la mujer está en una tendencia claramente al alza, supongo.
O sea,
claro, ¿no?
si medimos de la colonia hasta ahora, es evidente que va a haber más hombres que mujeres.
Hace 20 años esto hubiese sido 92.8 o 97.3, a lo mejor, ¿no?
Sí, ha ido mejorando en el tiempo. Ajá. Como vemos hoy, el pasado nos dice que, por ejemplo, hasta 1900 el 7% de los participantes en política eran mujeres. Pero después eso ha ido subiendo y llegó un pic de la generación que nace en 1990, que llegó a un 30% de participación femenina. Ese es el pic actual, digamos.
Mira.
Sí.
Mira. ¿Qué más? ¿Qué otros resultados te da el estudio?
Bueno, podemos hablar, por ejemplo, de quiénes son los más famosos,
eso,
los más notables.
Ya, esos son los notables chilenos. A ver, apuesta, a ver. Apostemos nosotros antes para ver.
Don Francisco.
Arturo Prat.
No,
Arturo Vidal.
Por ahí.
Alexis Sánchez.
Tres tipos distintos, sí. Totalmente.
A ver, primero decirles que hay distintas formas de medirlo. Por ejemplo, las visitas. U otras cosas. En este caso, consideramos la cantidad de biografías en distintas lenguas.
Ya.
¿Cuántos chilenos tienen biografías más de una lengua? Pocos.
Ah, bueno, en total estos son 9.303 chilenos, ¿ya? Yeah. Y los más conocidos son súper pocos. Por ejemplo, solo hay 5 que están en más de 100 lenguas.
¿Quiénes?
¿Quién? ¿Lenguas? Dime
más
uno.
O sea, Wikipedia está disponible en más de 320.
Ya, pero
ya, pero sí. ¿Quién le puede entrar? Claro, para que esté la biografía de Sánchez en arameo, ¿no? Po.
Número 5.
A ver, tiene sentido el espectáculo, Pablo. Parto por el 5, ¿ya?
Número 5, Michelle Bachelet.
Sí. Okay. Chilena muy internacional.
Número 4, Augusto Pinochet.
Ya.
Número 3, Gabriela Mistral.
Mira.
2, Salvador Allende.
Yeah.
Y número 1, yeah. Pablo Neruda.
Oye, pero son dos mujeres, ¿no?
Uh-huh.
Mira.
En 160 lenguas está Pablo Neruda.
Ya. Michelle Bachelet es la más actual.
Michelle Bachelet es la más actual.
Y todos vinculados al... No, salvo los... Bueno, sí, no, todos vinculados al poder. No, pero Neruda era político también, si se quería.
Bueno, pero está por poeta. No,
sí, sí, sí.
Ahora, el número 6, pensando en las mujeres, es Isabel Allende.
Mira.
¿Ah? O sea, 3 y 3, entre los 6 primeros.
3 y 3.
¿Sí? ¿Viste? Bien. Pocas pero buenas.
Ya, esos son los que tienen más de en 100 lenguas. O sea, yo voy a encontrar sobre Salvador Allende, sobre Augusto Pinochet, en más de 100 lenguas.
Sí, este es más de 100 lenguas.
Mira, es interesante.
Lo otro interesante que hicimos, que tal vez podemos conversar de eso, es evaluar las ocupaciones de las personas que son muy notables. ¿Ah?
Yeah.
Entonces, por ejemplo, entre los que están en más de 50 lenguas, la mayor cantidad de ocupaciones son, o cómo se distribuyen mayormente en artistas, políticos y deportistas.
Claro, tiene lógica.
¿Tiene lógica?
Sí, porque son la gente más notoria hoy en día. O sea, los políticos a lo mejor no tienen tanta notoriedad, pero tienen mucho impacto, tienen mucho poder y finalmente tienen una relevancia per se. Uh-huh. Y los artistas son muy internacionales cuando son buenos.
Uh-huh. Ahora, esto, Pablo, lo que nos dice Pablo, vestí aquí, es el factor mundial, universal, porque es más de 100 lenguas. Pero, ¿qué pasa entre chilenos? Cambiaría notablemente, probablemente, ¿no? Porque ahí el factor de determinación no es cuántas lenguas, sino que visitas desde Chile, por ejemplo.
Claro, en este caso no medimos las visitas, ¿ya? Podría contrastarse y...
Claro, ¿cuál es el chileno más importante para los chilenos con Wikipedia?
Eso varía bastante según la contingencia, digamos. O sea, si se muere alguien, obviamente tiene muchas visitas, si hay una campaña política, tiene muchas visitas. Y por eso también nosotros ocupamos Wikipedia, por ejemplo, en campañas políticas para medir la atención hacia candidatos presidenciales. Y ha funcionado bastante bien en otras ocasiones.
Por ejemplo, danos ¿a qué te refieres con eso? Medir las tensiones.
O sea, la atención.
Atenciones.
Por ejemplo, en la primera vuelta de la última presidencial,
sí,
la cantidad de visitas a las biografías de Wikipedia que tenían los candidatos era proporcional a los votos. ¿Ya? Es decir, los que tuvieron más atención en Wikipedia fueron los más votados.
Ah, mira.
Y eso era interesante porque aparecían algunos candidatos que nadie esperaba que ganaran, por ejemplo, Parisi, o que tuvieran hartos votos, y aparecía con harta atención en Wikipedia.
O sea, hay un interés, que claro, uno de repente dice, hay un interés genuino realmente entonces la gente de informarse antes de votar. Sí. Muchas veces uno piensa que es más visceral. Esto demuestra que no necesariamente.
Yo sé que aquí Andrés Taylor, el Cervel, nos sorprendió un día antes de la última elección, sí, no sé cuál elección fue, donde dice que había 15 millones de visitas únicas de personas, sí, buscando su lugar de votación. Y uno decía, ay, la gente llega ese día y dice, no sé si voy a ir a votar, no sé dónde voto. 15 millones de chilenos y chilenas habían consultado dónde votaban. Claro. O 13, sí, pero era casi el número de los...
Era cantidad
casi de el 100% gente, de los chilenos ya sabía dónde... Se había interesado en saber dónde iba a ir a votar. Claro. Por lo tanto, es más informado el voto de lo que creemos.
Sí.
Bueno, voto obligatorio también, ¿eh? Claro. Ahí hay una amenaza a pagar. Pablo, ¿qué otras cosas te... ¿Algún personaje histórico? Bueno, Neruda, Allende, Pinochet son históricos, ya no están en el presente, pero...
Claro, pero son más bien... Son contemporáneos.
Son de ahora nomás. Sí. ¿Te parece algún histórico chileno?
O'Higgins me parece que es el primero que aparece dentro de lo histórico.
¿Es que plata?
¿Ah? Sí, y me parece que está entre los primeros 20. ¿Sí? Pero, claro, si es que esto lo vemos en largo plazo, es interesante que al comienzo de la historia de Chile habían, por ejemplo, muchos militares, muchos políticos, y de repente en el siglo XX empezaron a haber artistas y todo estaba...
Intelectuales, claro.
La domina de artistas tiene que ver también con el auge del cine, de la televisión, la radio, que empiezan a resaltar a los actores también, o a los músicos, ¿cierto? E interesantemente, los que nacen ahora, o sea, cercanos al siglo XXI, los más reconocidos lejos, los más notables en Wikipedia, son los deportistas, por sobre 86%.
Y los futbolistas principalmente, ¿no?
Principalmente futbolistas dentro de los deportistas, sí.
Oye, y tú que estás todo el día sobre la data de los tráficos de interés y demanda por las redes, ¿los cabros más jóvenes ven Wikipedia o esto es el resabio de la enciclopedia para los que queremos tener valor enciclopédico? Yo soy de la época que se revisaba el monitor, les quiero decir. O sea, el monitor era ninguno de ustedes no lo conoce. Era una enciclopedia física que había que peleársela con los hermanos para hacer la tarea. Pero un cabro de 10 años, un cabro mío de 12, por ejemplo, ¿busca Wikipedia a sus compañeros de curso o buscan en otras fuentes? ¿Tienes esa posibilidad de verlo?
A mí me parece que sí.
O sea, los míos de 17 y 14 sí.
Sí, Wikipedia. Sí.
Es que le aparece, es de las fuentes más mencionadas en Google.
De hecho, en los colegios les piden, porque les tienen que citar y todo, les piden que tengan más referencias que Wikipedia. Wikipedia.
Por hecho que parten por Wikipedia.
Claro, que le exigen una o dos fuentes más que Wikipedia.
Es muy útil.
Es muy buena.
Y hoy día tal vez más responsable usar eso que un chat de inteligencia
artificial. Sí, pues, por supuesto. ¿Cuántas biografías de chilenos hay? ¿Me dijiste?
9.303. Contamos nosotros, tal vez ahora hay más.
Wow.
¿Cuándo hicieron este estudio?
¿Quién las hace, perdón? ¿Quién miércoles las hace?
Las hacen voluntarios de todo el mundo. De todo el mundo. ¿Ya? Ahora, la biografía más completa sobre chilenos obviamente están en español. O sea, todas las de chilenos están en español y a veces en otras lenguas. La hacen voluntarios de todo el mundo que proponen temas, después otros la revisan. Hay editores, hay burócratas en Wikipedia, hay gente que si hay conflicto define tenemos que parar el artículo y arreglar este conflicto. Es un sistema muy complejo, muy complejo.
Buenísimo, buenísimo. Oye, nos pilló la hora Pablo Victía. Deberíamos tener más cerca, Pablo, con estudios que vayan a hacer. Sí. Ustedes están haciendo estudios permanentemente sobre, hoy día es la memoria, los chilenos en la memoria.
Sí.
Pero están haciendo permanentemente estudios y revisión de las redes y sobre todo esto que nos mencionaste, ¿no? Permanentemente. ¿Dónde se pueden buscar los trabajos de ustedes?
En www.monitorsocial.cl. Solo mencionar una cosa, que este estudio fue financiado por Wikimedia Foundation en Estados Unidos. Entonces hay que mencionarlo.
Por supuesto.
Y también comentarles que probablemente pronto empecemos a sacar informes de reputación de los candidatos presidenciales.
Interesantísimo.
Buenísimo.
Muchas gracias.
Pablo Beitía, que es cofundador del Monitor Social, muchas gracias por acompañarnos nuevamente aquí.
Que te vaya súper bien.
Gracias, Pablo. Hasta luego.
Feliz de estar. Hasta
buen
luego.
Buen fin de semana.
Y a José, buen fin de semana a ti también.
Sí, pues tú también. Pásalo bien. Descansa. Chao.